6 en Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles ya, 24 de mayo, y el día viene con más lluvias, pero van a ser menos intensas. Este miércoles se van a repetir las lluvias en el Levante peninsular, abundantes a primera hora, y las tormentas y chaparrones que por la tarde se irán extendiendo de nuevo por numerosas zonas de la península. Ayer el ranking del calor en España lo lideró Galicia con 29 grados en Orense, que hoy podrían ser 30 y de nuevo la más alta del país. Seguimos sin ver un ascenso pronunciado de las temperaturas, que están por debajo de los valores que corresponden a esta época del año. En La Coruña, 22 grados de máxima, 24 en Madrid, 19 en Bilbao, 23 en Barcelona, y en Valencia esperamos para hoy 21 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene la jornada? Bueno, con esa amenaza del techo de deuda americana, la posibilidad de que republicanos y demócratas no alcancen un acuerdo para la aprobación del techo de deuda en Estados Unidos podría causar un tsunami financiero en todo el mundo. La consecuencia inmediata sería el impago de la deuda norteamericana, pero no por problemas financieros, sino por la polarización política que vive el país. Ojo, porque la economía de Estados Unidos representa el 25% del PIB mundial. La mayor economía del mundo puede pagar su deuda sin mayor problema. Es solvente, tiene pleno empleo y crece a buen ritmo, pero es el enfrentamiento radical que protagonizan sus representantes públicos lo que ha acabado provocando que la política fiscal se convierta en rehén de la clase política. Un impago de la deuda norteamericana provocaría un caos en cadena que afectaría a la confianza de los consumidores, a la confianza de los inversores, arrastrando previsiblemente a la economía norteamericana a una contracción de su PIB. En los mercados financieros, indiferencia ayer ante los datos macroeconómicos, aunque los inversores confían ahora en la bolsa americana. Han incrementado sus posiciones largas en renta variable estadounidense. Según datos ofrecidos por Citi, ha registrado la bolsa de Nueva York, el S&P 500, entradas netas por valor de 21.000 millones de dólares en la última semana. Los flujos de futuros sobre el Eurostock 50, sin embargo, se han parado, se han vuelto neutrales después de permanecer bajistas desde mediados del pasado mes de marzo. Ojo, que el Euribor escala al 3,90%, está rozando máximo anual y los grandes inversores vuelven a la renta fija. Más de 332.000 millones de dólares han abandonado estrategias activas de renta fija en Estados Unidos el año pasado, pero esta marea ha cambiado en 2023. Más de 100.000 millones de dólares han entrado ya en fondos de renta fija durante los cuatro primeros meses de este ejercicio. La utilidad de la renta fija en la cartera ha cambiado por completo. No se trata solo de que se puedan obtener rendimientos similares a los de la renta variable, aunque es evidente que es una parte de ello. Es el momento de ser activo y ser creativo en la construcción de carteras globales, flexibles y con gran inclinación hacia la renta fija, que vuelve por fin a rentar. Importante advertencia ayer de Luis de Guindos, alerta de un agujero estructural en la liquidez de los fondos de inversión. Ayer alertaba de deficiencias estructurales presentes en el sector de los fondos. Guindos señalaba a los fondos abiertos, que son los más habituales, que permiten reembolsos diarios sin previo aviso, y piensa que puede haber desajustes, especialmente si invierten en activos relativamente ilíquidos, como los bonos corporativos con baja calificación crediticia. El vicepresidente del Banco Central Europeo aboga por exigir a los fondos que tengan un equilibrio entre la liquidez de su cartera de activos y la política de reembolsos. También alertaba de los riesgos relacionados con el apalancamiento. Y un par de cositas más importantes. Una de ellas, el Banco Central Europeo cumple 25 años, sí, 25 años esta semana, la entidad que preside ahora mismo Christine Lagarde. Esta semana está de celebración para hacer balance de los resultados que ha conseguido el organismo. Ha habido cuatro presidentes: Duesenberg, Trichet, Draghi y Christine Lagarde. Y bueno, pues Sus objetivos, controlar la inflación, mantener al euro como divisa fuerte y además luchar contra el cambio climático y afrontar el reto de la divisa digital. Hoy vamos a hacer balance y vamos a ver cuáles son los grandes desafíos a los que se enfrenta la entidad monetaria de Europa. Y un apunte más importante lo vamos a llevar hoy en la entrevista Capital, la Dana, que está azotando buena parte de España. Hay colegios cerrados, hay recomendaciones para no realizar actividades al aire libre, hasta de no conducir en Alicante. Fueron algunas de las consecuencias de la Dana que ha anegado y que ha llevado al caos a zonas de Levante y de Andalucía Oriental. Hoy en Capital Intereconomía vamos a ver el coste, cómo prevenirlo y cuánto cubren los seguros, los particulares y también los del Estado, los de catástrofes. Hay mucho más. Esto es Radio Intereconomía. Gracias, bienvenidos, titulares.
En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
Republicanos y demócratas seguirán negociando este miércoles el techo de deuda en Estados Unidos.
Continúan hoy las negociaciones entre los equipos negociadores que ayer tampoco llegaron a un acuerdo. El plazo establecido en el 1 de junio se va agotando y la secretaria del Tesoro Janet Yellen en un escrito al presidente de la Cámara de Representantes ve altamente probable que Estados Unidos incurra en impagos si no se eleva el techo de deuda.
La Reserva Federal publica esta tarde las actas de su última reunión,
en la que el organismo subía los tipos de interés en 0,25 puntos y dejaba abierta la posibilidad a más incrementos en función de los datos económicos que se vayan conociendo las próximas semanas. El economista Juan Ignacio Crespo nos contaba ayer que cree que los bancos centrales aún seguirán subiendo tipos.
Dos subidas más como mínimo, o sea que coincido con lo que dice James Bullard y también con lo que dice Jamie Dimon, el consejero delegado de JP Morgan, ¿no? Que decía hace pocos días que los veía subiendo en Estados Unidos hasta el 6%. Recordemos que están ahora en el 5,25. También en Europa, ayer mismo el gobernador del Banco de España apuntaba en la misma dirección de más subidas de tipos de interés. ¿Por qué? Pues porque la transmisión de la política monetaria está siendo lentísima.
A la espera de esas actas de la Fed y de novedades sobre el techo de deuda, las bolsas cotizan hoy con signo mixto. Tenemos en Asia recortes para el Hang Seng de Hong Kong del 1%, del 0,3% es la caída para Shanghai y de algo más de medio punto para el Nikkei de Tokio. Suben los futuros americanos en torno al 0,2% y bajan aquí en Europa casi medio punto porcentual. Ayer bajaron las bolsas en una sesión marcada por los datos de PMI, que en el caso del manufacturero en la zona euro se moderó a mínimos de 3 años y en Estados Unidos entraba en contracción. Guillermo Santos es socio de iCapital.
Reflejan esos datos más flojos, pues una progresiva desaceleración del crecimiento que podría acabar en una recesión más bien técnica. Sí, podría acabar en la última parte del año dejando expedito el camino al BCE porque la inflación habría bajado mucho. Entonces la recesión mata la inflación, no nos quepa duda. Pues ya digo, podría dejar el camino más libre al Banco Central para empezar a bajar tipos pues hacia marzo del año que viene y volver a retomar el ciclo alcista de la economía y por ende también como mínimo de las bolsas.
La Comisión Europea presenta hoy sus recomendaciones de política económica y fiscal para España y el resto de países de la Unión Europea.
En un momento en el que los 27 se preparan para volver a aplicar las reglas fiscales congeladas desde 2020 por la pandemia. Además, Bruselas va a presentar este miércoles una estrategia para fomentar que los clientes minoristas inviertan en los mercados de capitales y asegurar que lo hacen bien informados y protegidos.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, recibe al canciller Olaf Scholz y otros líderes políticos de la zona euro.
Encuentro para celebrar el 25 aniversario de la entidad. La última vez que pudimos escuchar en público a la presidenta del BCE lanzaba este aviso sobre las perspectivas de inflación.
Nos dirigimos hacia decisiones más delicadas, pero seremos valientes y adoptaremos las medidas que necesitemos para volver a llevar a la inflación al 2%.
Además, en la agenda de este miércoles, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, aborda ante la Cámara de los Comunes el último incremento de los tipos de interés y las perspectivas de la entidad sobre la inflación. En Alemania, el Instituto de Investigación Económica publica su índice de confianza empresarial de mayo y el Bundesbank su boletín económico. Aquí en España, Tubacex y Deolio celebran juntas de accionistas.
En clave empresarial, Netflix empieza a tomar medidas contra el uso de las cuentas compartidas.
Comienza a hacerlo en Estados Unidos, donde a partir de ahora solo podrán usar la misma cuenta aquellas personas que vivan en una misma casa. A partir de ahora, los usuarios de Netflix deberán pagar casi $8 por cada perfil que se encuentre fuera del hogar de una misma cuenta.
Honda hace oficial su regreso a la Fórmula 1.
Lo hará en el año 2026 como proveedor de motores y otros componentes para Aston Martin, el equipo de Fernando Alonso. Honda salía de la Fórmula 1 en 2021 tras ayudar a Max Verstappen a ser campeón del mundo.
Aquí en España, los funcionarios de justicia continúan hoy su huelga indefinida.
Para pedir una mejora salarial y de las condiciones laborales, unos paros que, según el Colegio de la Abogacía de Madrid, han obligado a suspender el 24% de las vistas desde el pasado lunes. En paralelo, el gobierno firmaba este martes el acuerdo con jueces y fiscales que suspende la huelga que iba a llevar a cabo este colectivo.
Y el Salón Inmobiliario de Madrid abre sus puertas esta mañana.
Con una oferta que superará las 15.000 viviendas y que le convertirá durante unos días en el mayor escaparate inmobiliario en un contexto marcado por la ley de vivienda y los anuncios del gobierno a las puertas de las elecciones del próximo domingo. Algunas de las novedades de esta feria nos las contaba en estos micrófonos Eloy Boua, CEO de Planet Exhibition, organizador del SIMA.
Tenemos más de 300 empresas participantes como expositores o como partners dentro de los distintos espacios de SIMA y aprovechamos esta edición para presentar un nuevo espacio, que es el Salón del Inversor Inmobiliario, para dar respuesta un poco a esos visitantes que ya vienen a SIMA, pero que entendíamos que necesitaban un espacio más adaptado a sus necesidades, donde se va a hablar de la vivienda también como un activo en el que muchas personas, como sabemos, destinan una parte de sus ahorros.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
Hoy miércoles espera que persista la situación de inestabilidad generalizada en la península y Baleares, que producirá cielos nubosos y nubosidad de evolución junto con probables chubascos y tormentas. Durante la segunda mitad del día, los chubascos serán más probables en áreas montañosas y se intensificarán en zonas del norte de Aragón y Cataluña, pudiendo ser localmente fuertes y con tormentas. También se esperan lluvias ocasionales en el extremo norte peninsular. En Canarias predominarán los cielos nubosos con posibilidad de algún chubasco aislado en el interior de las islas de mayor relieve. Las temperaturas diurnas tendrán un predominio de los ascensos principalmente en la mitad sur y de los descensos en el tercio norte peninsular.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas. Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera.
Son las 7 y 15 minutos de la mañana. Miramos al mercado americano. Palo Bernaldos, buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Los futuros vienen este miércoles?
En positivo, subidas del 0,20. Unanimidad para los futuros de los tres índices americanos.
Muy bien. En Europa, Ángeles Lozano, buenos días.
Muy buenos días.
¿Los futuros?
Pues en negativo y con caídas del 0,4% para el futuro del DAX y del Eurostoxx 50 y del 0,5% para el FT100 de Londres.
Muy bien. Y en Asia, Manuel Velázquez, buenos días.
Buenos días, Susana. Pues tenemos recortes en las principales plazas asiáticas. Tenemos librándose al Sensex, la bolsa de Bombay, que gana un 0,13%, el resto en rojo. Singapur, que retrocede de forma tímida, un cuarto de punto porcentual. Hong Kong, un 0,86%, entre las peores del día. Nikkei de Tokio, que baja medio punto porcentual. Y también vemos cómo Shanghai está retrocediendo medio punto. El Kospi, ya decimos que ha roto esa tónica. Ayer era el que se salvaba de esta quema. Ayer apuntaba a maneras los índices con recortes. Pues bien, el Kospi, eso sí, amenaza con darse la vuelta. Está de momento cayendo algo menos de una décima porcentual.
Muy bien. Cuéntame, ¿qué se está cotizando? ¿Qué cuenta ahora mismo en el mercado?
Pues parece que están replicando el comportamiento vivido ayer en Wall Street y que los inversores vuelven a tener dudas sobre esas negociaciones en Estados Unidos. Además, lo que más cae es el sector tecnológico y por este motivo el Hansen de Hong Kong es el más perjudicado. Está ya incrementando las pérdidas. Ahora mismo, pues prácticamente un 1%. También está minando la confianza de los inversores la batalla por los chips. Japón ha impuesto nuevas restricciones a las exportaciones de tecnología de fabricación de chips a China y además desde la semana pasada cunde la preocupación en torno a la recuperación del gigante asiático. Estamos viendo al índice de Shanghai caer a su nivel más bajo en casi 5 meses. También el sector financiero, con caídas el ICBC Bank, Bank of China, Agricultural Bank, en torno a caídas del 2,5% al 3%. También vemos como la aseguradora Ping An Insurance, entre las firmas con peor desempeño hoy en Hong Kong. Es una jornada en la que hemos conocido que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda ha subido los tipos de interés 25 puntos básicos hasta el 5,5%. Sea como fuere, esto estaba más que descontado por el mercado. También creen los inversores, los analistas, que el ciclo de aumentos ya ha terminado y tampoco va a condicionar la política monetaria de otros bancos como el de la Reserva de Australia. Por supuesto, ni que decir tiene que ayer ya conocíamos esa decisión sin cambios. Los tipos de préstamos de referencia a 1 y 5 años por parte del Banco Popular de China. Y hoy vemos a la firma sanitaria Haidilao caer un 5,8%, es el valor más rezagado de Hong Kong. También Sands China, la firma de entretenimiento, bajando más de un 5%. Y Lenovo, una compañía que presenta resultados, aunque va a ser a las 12 del mediodía, hora española, de momento recortando un 4,8%. También mal día para Longford Properties, en la inmobiliaria, corrigiendo un 4,5%. Y vemos como los grupos constructores y de infraestructuras como CK ganan un 2%, Shinji Solar, la firma renovable, impulsándose casi un 4%. El resto, pues como decimos, son caídas significativas. O hay que decir que en el plano corporativo tenemos el anuncio de Honda, que ha anunciado que vuelve a la Fórmula 1, ya saben, una firma importantísima a nivel de motociclismo, no tanto a nivel de la Fórmula 1, pero que está cotizando con absoluta indiferencia el mercado en estos momentos. Está cayendo una décima porcentual. Tampoco está haciendo gran cosa ni Tencent ni Hype después de lograr un acuerdo de distribución de música. Estamos hablando de gigantes tecnológicas que Tencent está recortando apenas medio punto porcentual y Hype, la surcoreana, entre otras, propietaria de la discográfica K-pop, que han anunciado pues un acuerdo de distribución musical y que también está recibiendo con bastante frialdad el mercado. También las acciones de Alibaba cayendo después de conocerse un informe de despidos en su división en la nube. Todavía no ha trascendido el número de despidos, pero esto ya parece que no es cosa solo de Estados Unidos. También algunas tecnológicas asiáticas parecen estar en esa tónica. Ya hemos dicho lo que más cae, y no es precisamente Alibaba dentro del Hansen de Hong Kong. Dentro de Tokio vemos como la firma de cosméticos Shiseido corrigiendo un 5,5%, el valor más rezagado de Tokio, y Kansai Electric Power junto a Toyota liderando las ganancias. Toyota sube casi un 5%, Kansai Electric Power un 6,16%.
Muy bien, miramos ahora al mercado americano. La negociación sobre el techo de deuda está en primer plano, es una de las grandes preocupaciones del mercado, pero no es la única. Cuéntame, ¿qué pasó ayer?
Pues ayer precisamente el estancamiento de esas negociaciones estaban pesando a Wall Street. Terminaba la bolsa de Nueva York con caídas destacadas. El Nasdaq se dejaba un 1,25%, el S&P 500 caía un 1,1% y el Dow Jones perdía un 0,7%. En cuanto a las negociaciones, los equipos volvieron a reunirse y terminaron una vez más sin acuerdo. Y las alertas sobre las consecuencias siguen llegando, esta vez desde Morgan Stanley. Dicen que un impago de la deuda estadounidense no está descontado en el mercado. Incluso si las dos partes llegan a un acuerdo, podría tener implicaciones para el crecimiento económico. Esto es lo que dicen desde la firma. Al no haber novedades en las conversaciones entre republicanos y demócratas, los inversores tuvieron como referencia, entre otras cosas, los PMIs de mayo. Arrojaron un resultado mixto. En el caso del PMI manufacturero, abandonaba el terreno expansivo tal y como se preveía y se situaba el PMI en 48,5 puntos, mientras que el de servicios mejoraba, alcanzaba los 55,1 puntos. En el plano corporativo, ayer Apple anunciaba un acuerdo multimillonario cuya cuantía no precisaba con la empresa Broadcom para la fabricación de chips de radiofrecuencia 5G y también de componentes inalámbricos, si en territorio americano. El acuerdo será de varios años, dicen desde Apple, que además es parte de su compromiso de invertir 430.000 millones de dólares en la economía americana. Al cierre de la sesión, Apple caía un 1,5% y en el caso de Broadcom subía un 1,2%. Entre los más bajistas del día tuvimos a Zoom. La compañía publicaba resultados que no han convencido y los títulos se desplomaban un 8%. En las cuentas reflejaban una caída del beneficio neto de la compañía en un 86%. Entre los 30 valores del Dow Jones de industriales, las empresas con más pérdidas fueron Visa, caía casi un 3%, e Intel se dejaba un 2,5%, mientras que lo mejor se lo anotaba Chevron, un rebote del 2,9%, y Home Depot, que subía un 1,5%. Además, ayer conocimos que Disney ha comenzado esa tercera ronda de despidos. Se van a eliminar más de 2.500 empleos dentro de esa ronda anunciada por Bob Iger, la tercera después de una acometida en marzo y otra en el mes de abril.
Y para el día de hoy, ¿dónde estás mirando? ¿Las claves dónde las tienes?
Pues hoy tenemos una nueva comparecencia de Janet Yellen, secretaria del Tesoro. Seguiremos pendientes de lo que nos cuenta sobre esas negociaciones del techo de deuda. Tenemos las actas de la Fed. Intentaremos encontrar alguna pista sobre cuál será la decisión que tome la Reserva Federal en su próxima reunión y tenemos también resultados, en este caso de un fabricante de chips de NVIDIA. Y seguiremos de cerca lo que hace Netflix. Ayer anunciaba una actualización sobre el uso de contraseñas compartidas en Estados Unidos. A partir de ahora podrán usar la misma cuenta solamente los mismos miembros de un hogar y se permitirá que se incluya alguna cuenta añadida a los hogares a partir de $8 mensuales.
Muy bien, vamos a echar un vistazo ahora a la renta variable española. El IBEX 35 ayer cedió un 0,41%, partirá desde los 9.267 puntos. Entre los valores que mejor se comportaron en la jornada estuvo Colonial, arriba un 2,36%, Merlin Properties, un 2,21% de ganancia, y Bankinter, que rebotó un 1,51%. En el lado contrario, recortes para Amadeus, Inditex y también Fluidra. Esta última bajó un 1,68%. Cuéntame detalles, ¿cómo fue el día, Ángeles?
Pues fue una jornada en la que los inversores cerraban con recortes, marchaban del mercado, ya que se mantiene la incertidumbre sobre el techo de deuda en Estados Unidos. Además, se conocieron unos flojos datos de PMI en la eurozona. El PMI compuesto bajaba a 53,3 puntos, un nivel inferior a lo esperado y a los 54,1 de abril. La mayor debilidad se vio en el sector industrial. El PMI manufacturero caía hasta 44,6 puntos, lejos de las previsiones y más lejos aún de los 50 puntos que separan la contracción del crecimiento. Guillermo Santos, socio de iCapital, cree que estos flojos datos se ven por la desaceleración que llega desde China y habla de una posible recesión técnica a final de año.
La economía china, en la que se confiaba mucho a principios de año, no está impulsando lo suficiente la marcha de las empresas manufactureras europeas y americanas, especialmente en Europa, que tenemos más dependencia de los países asiáticos y entre ellos el primero China. Simplemente reflejan esos datos más flojos una progresiva desaceleración del crecimiento que podría acabar en una recesión más bien técnica. Sí, podría acabar en la última parte del año.
Y el resto de las bolsas europeas se despedía también con descensos a la espera de novedades sobre esas conversaciones en Estados Unidos. El DAX alemán frenaba la escalada que le llevó a estar muy cerca de nuevos récords históricos y se dejaba un 0,44%. París caía un 1,33%, Milán medio punto porcentual y Londres cerraba con descensos pero prácticamente consolidando niveles. Los descensos más importantes del índice francés se debían principalmente al varapalo que sufrían los valores del sector del lujo, como Hermé, que se dejaba un 6,5%, Louis Vuitton, que bajaba un 5%, y Kering, que retrocedía un 3%. Hay algunas firmas de análisis que ya han empezado a alertar sobre ese rally que llevan estas compañías, que podría tener su fin muy pronto. Y también tuvimos otro protagonista en Europa, Julius Baer. El banco suizo no lograba sacar el partido que se esperaba la crisis de Credit Suisse, y el anuncio de una subida modesta en sus activos gestionados provocaba caídas del 7% en las acciones del banco. También se vieron descensos del 3,6% en Vivendi al acusar la desinversión realizada en su accionariado por el conglomerado de Vicens Vallard.
Hablabas del sector de lujo, también se fueron a caídas importantes Christian Dior, un 5,57%, Moncler, un 5,41%. El sector perdió más de 30.000 millones de euros de capitalización bursátil, según los datos de Bloomberg. Pese a todo, continúa como uno de los mejores de Europa en este año en bolsa, con un ascenso del 21%. Para hoy, ¿estás mirando dónde?
Hoy no tenemos referencias importantes en el plano macroeconómico en España, por lo tanto, miraremos a las empresas. Grenergy presenta sus resultados trimestrales y Mapfre y Rey Joffre abonan dividendo. Estaremos, eso sí, muy pendientes del índice IFO de Alemania, que conoceremos en torno a las 10 de la mañana. Además, el Bundesbank hace público su informe mensual. En el Reino Unido se publica el dato de IPC de abril y también el índice de precios de producción de abril. Y esta tarde habrá comparecencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, muy pendientes de cualquier apunte que dé sobre los tipos de interés.
Ayer, entrevista de Christine Lagarde en la televisión alemana, hablando de los 25 años que cumple el Banco Central Europeo. Dijo Christine Lagarde: tenemos muchas razones para celebrar en el Banco Central Europeo, porque hace 25 años se marcó el objetivo de alcanzar la estabilidad de precios, mejorar la soberanía europea y demostrar más solidaridad. Creo, dijo Lagarde, que hemos cumplido con esos tres aspectos. El Banco Central Europeo ha tenido en estos 25 años cuatro presidentes: Wim Duesenberg, Jean-Claude Trichet, Mario Draghi y ahora Christine Lagarde. Y entre los principales objetivos, el controlar la inflación. Ha habido dos periodos en este control de la inflación. Entre el año 2000 y 2007, el Banco Central Europeo fue capaz de mantener una estabilidad de precios con una inflación que no se separó demasiado del 2%. En los años posteriores a la crisis, la pelea contra la desinflación fue una constante y en estos últimos meses ha sido la pelea contra una alta inflación la mayor batalla a la que se enfrenta la entidad que preside ahora Christine Lagarde. Además de la estabilidad de precios, está la divisa europea. Es la segunda más utilizada en el planeta como moneda de reserva, solo por detrás del dólar, y también es la más negociada del mundo. Y en cuanto a los desafíos que tiene por delante, pues la lucha contra el cambio climático y también la puesta en marcha de la divisa digital. Hoy enseguida vamos a hacer balance, vamos a charlar con Javier Santa Cruz y le vamos a pedir pues su visión sobre estos 25 años. Y un tema más, ecosistema cripto, Bitcoin, tiempo real, $26,800 y Ethereum, $1,827. También a las 8 menos 10, hoy repaso del ecosistema cripto con Joaquín Matinero Tor.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900 100 603. Legalitas y sigue con tu vida.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos.
Y ofertas increíbles como esta.
Pescadilla de lonja española, pieza de 1 a 2 kilos, solo 6,99 euros el kilo.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Este domingo, especial elecciones autonómicas y municipales en Radio Intereconomía. A partir de las 8 de la tarde, nuestros servicios informativos se vuelcan con estas elecciones para ofrecerle la mejor información y la última hora desde las distintas sedes de partidos políticos. Analizaremos todos los datos y actualizaremos resultados a nivel nacional en tiempo real. Especial elecciones autonómicas y municipales en Radio Intereconomía. El domingo a partir de las 8 de la tarde, presentado por Rubén Gil. Síguenos también en nuestro canal de YouTube y en intereconomía.com. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
La Semana Santa eleva la ocupación hotelera en abril hasta los 28 millones de pernoctaciones. En lo que va de año, la ocupación está ya un 21% por encima de las cifras alcanzadas en 2019 previas a la pandemia.
El Consejo de Ministros aprueba el plan de fomento del empleo digno con el foco puesto en los parados de larga duración. También da luz verde a la ley de paridad que obligará a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres en el gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales y los órganos constitucionales. Nadia Calviño es la ministra de Economía.
En primer lugar, se extienden los objetivos de paridad a los órganos constitucionales y los órganos de relevancia constitucional de nuestro país, como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial. En segundo lugar, se flexibiliza el calendario de implementación de estos objetivos, que irá desde 2024 para el IBEX 35 hasta 2028 para las entidades de interés público.
El Gobierno no aclara si va a prorrogar o no la rebaja del IVA en los alimentos que vence el próximo 30 de junio. Asegura Calviño que este tipo de medidas se revisan cada 6 meses y que el Ejecutivo se adaptará a la situación de cada momento.
Y en este contexto seguiremos trabajando con seriedad, con rigor, con responsabilidad y también con eficacia. Y cuando llegue el mes de junio, donde terminan algunas de las medidas a las que usted se está refiriendo, pues analizaremos cuál es la situación y si es o no conveniente seguir manteniendo estas medidas. Hay otras que ya hemos decidido que se aplican para todo el ejercicio y muy especialmente la bonificación del transporte público.
Las empresas aceleran el crecimiento de sus ventas al 6,5% en marzo. Con este repunte encadenan 25 meses consecutivos de alzas interanuales después de haber pasado un año negativo por el impacto del COVID.
Más cosas que nos deja al día. El Consejo General de Economistas eleva al 1,8% su previsión de crecimiento para España este año. Además, anticipa que el dato del segundo trimestre del año podría situar el nivel del PIB por encima del anterior al de la pandemia.
El Fondo Monetario Internacional descarta que el Reino Unido entre en recesión este año. El organismo proyecta ahora que la economía británica crecerá 4 décimas en 2023, aunque con un peor pronóstico para la inflación.
Las familias elevaron en 9.000 millones su inversión en letras del Tesoro hasta marzo. El aumento se produce en un escenario de subida de tipos de interés que está provocando que la rentabilidad de la deuda pública sea muy superior a la que dan otros productos financieros como los depósitos bancarios.
Y España supera los 48 millones de habitantes por el aumento de la población extranjera. Casi 150.000 personas de otros países, la mayoría de Colombia o Marruecos, se han añadido al censo durante el primer trimestre de este ejercicio.
SACIR Proyecta se adjudica un contrato para llevar la ingeniería de la nueva terminal de gas natural licuado en Stade, Alemania. Los trabajos contemplarán las tareas de ingeniería, compras, construcción y puesta en marcha de la terminal a lo largo de la duración del proyecto, que se extenderá hasta el 2027. Esta terminal se convertirá a finales de 2023 en una de las 5 unidades flotantes de almacenamiento y regasificación autorizadas por el gobierno federal alemán.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Adivina adivinanza. Puedes ir largo o corto, en acciones, índices o forex, con apalancamiento constante, por 2, por 3, por 4, hasta por 15. ¿Te la sabes? Son los multis de Société Générale, ya disponibles en tu plataforma de trading de IG. Ahora, con un bono de 100 euros de bienvenida. Canjea tu bono en la web IG Aprende Multis. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
¿Y si no soy cliente?
Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
Cuando teletrabajas y te conectas a la red de tu casa, son redes menos seguras que las redes profesionales.
En nuestros aparatos personales no tenemos la misma seguridad que en una empresa.
Si eres una pyme, reduce el riesgo derivado de un ataque a través de Internet con el ciberseguro de Caja Rural de Zamora. Y recuerda, desde Caja Rural nunca solicitaremos tus datos.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Este verano recorre Italia, Centro Europa, los Balcanes. Reserva ya tu verano y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y más. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés y Mapa Tours.
Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
El primer análisis de la mañana.
Con Javier Santa Cruz, economista. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días.
Hoy hay varias cosas importantes que nos interesan. Uno, negociación del techo de deuda en Estados Unidos. Los equipos de trabajo de republicanos y demócratas han acordado ya un marco común, pero las negociaciones se enrocan en algunos puntos con la vista puesta en la próxima carrera presidencial. ¿Por qué no se ponen de acuerdo Biden y McCarthy?
Porque hay dos cuestiones. La primera es la redistribución del gasto que en este momento se está haciendo por parte de la administración Biden, que es un elemento muy importante después de todos los programas de gasto que se han puesto en marcha en los últimos dos años. Y en segundo lugar, porque la elevación del techo de deuda presente lo que haría sería ya colocarlo en un límite que hace que Estados Unidos tenga prácticamente el gobierno federal sea prácticamente no diría un gasto ilimitado, pero casi, ¿no? O sea, de hecho, por encima de lo presupuestado hasta la fecha. Con lo cual, esas son dos líneas rojas y eso probablemente se llevará y alargará las negociaciones durante más tiempo.
Uh-huh. Aquí en Europa estamos de celebración porque el Banco Central Europeo cumple 25 añitos. ¿Qué nota le pondrías a la entidad en estos 25 años?
Bueno, yo creo que el euro aguantado, que era una de las cuestiones importantes y de las dudas que había del proyecto de moneda única, un proyecto que también pues nació ya de una manera bastante compleja con respecto a lo que eran los planes iniciales. Yo creo que sobre todo la actuación del BCE desde los años 2014 hasta el año 2019, 2020 incluso, sobre todo antes de marzo de 2020, pues fue demasiado expansiva, demasiado generosa, y eso ha hecho que se resintiera precisamente el euro y que tuviera problemas importantes tanto en los mercados internacionales como también a la hora de disciplinar a los países que tienen unos mayores desequilibrios, como es el caso de España. Pero en términos generales, pues el Banco Central Europeo ha estado, en la mayor parte de esos 25 años, ha estado dominado por lo que era la filosofía de la independencia de los bancos centrales que vino de los años 90 y sobre todo especialmente del influjo alemán. Uh-huh.
De Duesenberg, de Trichet, de Draghi, de Christine Lagarde, ¿a cuál de los cuatro le pones mejor nota?
Desde luego, Duesenberg fue el gran banquero central, es decir, la persona que articula de una manera muy clara, de además con unas directrices que eran las de, como digo, de la banca central que se empezó a hacer en la mayor parte de los países europeos, los que son miembros del euro, en los 90, y desde luego la peor nota probablemente la tiene que tener el señor Draghi, ¿no? O sea, ese es quizá el mayor, su mayor demérito, es haber estado durante la mayor parte de su mandato dejando el dinero prácticamente gratis sin que la economía europea lo hubiera necesitado.
Aquí en España, el Gobierno aprueba la ley de paridad y la envía al Parlamento. La ley estipula que ningún sexo deberá tener un peso inferior al 40% en el Gobierno. Las listas electorales, los altos organismos del Estado, los consejos de las grandes empresas. ¿Qué te parece la ley?
Bueno, yo creo que siempre hablamos de lo mismo. La imposición de cuotas nunca es una buena idea. Tendría que haberse estudiado un sistema de incentivos radicalmente distinto. De hecho, yo creo que el asunto más complejo probablemente es el de los consejos de administración, donde puede haber casos donde haya un principio de selección adversa. No me termina de convencer, pero bueno, tristemente es algo que no solo pasa en España, pasa en otros países, y es necesario pues probablemente dentro de unos cuantos meses darle una vuelta hasta ley.
Uh-huh. Y dos cositas más que me interesan. Uno, arranca el SIMA, la gran feria del salón inmobiliario en Madrid, y tenemos una evolución del mercado que apunta a un cierre de año con nuevas subidas, aunque con la amenaza de una desaceleración por el encarecimiento de la financiación y también por la nueva ley de vivienda. Uh-huh. Y tenemos al precio del alquiler, que ha subido un 37% desde el año 2010. ¿Cómo ves el mercado inmobiliario a día de hoy, Santa Cruz?
Bueno, el mercado inmobiliario ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Es un efecto directo de la subida de los tipos de interés. De hecho, lo vamos a ir viendo de manera más acusada en los próximos meses. Es decir, el encarecimiento de los tipos de interés hace que el crédito se restrinja y el valor de los inmuebles, sobre todo en aquellas zonas donde más han subido, pues empiecen a, con primero se aplane el crecimiento y después comiencen a bajar. Entonces yo creo que eso es la tónica que vamos a ver generalizada de aquí a los próximos meses.
Uh-huh. Y lo último, ayer la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa dijo que las pymes sufren una deuda comercial de 200.000 millones, que es la más alta desde el año 2011. Habla del coste financiero de las empresas para soportar la morosidad de los cobros. Dice que ha sido 2.650 millones de euros en el primer trimestre, que es el doble que en el mismo periodo del año anterior. ¿Me lo puedes traducir? ¿Esto qué significa? ¿Qué implica?
Bueno, lo que implica es que las pymes tienen que tener unos colchones de liquidez suficientemente grandes como para poder aguantar vivas. Es decir, la morosidad al final se traduce en tensiones de caja y no solo la morosidad se produce de los clientes, en este caso una empresa, sino también de la propia empresa hacia sus proveedores. Es decir, la cadena realmente es bastante, bastante larga. Y esa cadena es la que un poco se ha atacado en los últimos tiempos, donde, por ejemplo, pues ahora mismo los plazos de, por ejemplo, de pago a proveedores y de cobro de clientes, pues han ido alargando de manera extraordinariamente importante.
Fantástico. Javier Santa Cruz, economista, gracias por el repaso, por el madrugón y a por el miércoles. Buen día.
Un placer, un abrazo. Adiós. Gracias.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Que el calor no detenga tu empresa. Apuesta por los sistemas de climatización de ultrabajo consumo y 100% ecológicos de AirMagic, la empresa española líder en climatización adiabática. Aire fresco, renovado y limpio para tus empleados. Hasta un 98% menos de consumo energético para ti. Ven a la ecoclimatización. Entra en airmagic.world.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés?
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es, reinventando el trading. Un producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias.
Vamos a ir con los diarios y empezamos con Expansión. Banco Central Europeo, cerco a los grandes accionistas de la banca. Exige conocer los planes de los inversores que tengan o vayan a tener más de un 10%. Quiere que los clientes sepan que los accionistas cumplen unos mínimos requisitos. Ofensiva exterior de ACS Ferrovial y SACIR. Las grandes constructoras están poniendo todos sus esfuerzos en los mercados internacionales ante la falta de negocio en el interior. Cuenta también Alantra ficha en Rothschild para reforzarse en Suiza. Master Galus crea Evo para liderar el sector del huevo. Andalucía pone a prueba el efecto Moreno. Y destaca también este diario que Indra afronta nuevos equilibrios en el Consejo al subir Amber al 7,2%. Entrevista a la presidenta de Baleares. Planeo que haya crecimiento cero en plazas turísticas en Baleares. Compraré hoteles para convertirlos en viviendas sociales. Diario El Economista. Repsol reducirá su producción de petróleo a la mitad en el año 2050. IKEA refuerza su logística española y aumenta un 30% de su capacidad. Garantiza el crecimiento online y la expansión. La fuga de los fondos deja paso al pequeño inversor inmobiliario. Las inmobiliarias españolas se apalancan por debajo del sector, menos del 40% del valor de sus inmuebles. Y también cuenta Cinquia planea la venta de Pocoyó a Animag. El traspaso se votará en la próxima Junta de Accionistas el 23 de junio y Acciona compra a Fernando Roche sus renovables. El presidente del Villarreal vende su participación en la promotora Renomar. Y voy con el diario Cinco Días. El IBEX se rezaga con París y Frankfurt en máximos. El tirón del sector industrial y el lujo impulsan el mercado europeo. También cuenta Air Europa ofrece 1 millón de asientos más que el verano pasado. Blackstone sopesa reactivar la salida a bolsa de Cirsa y el colchón de ahorro por el COVID como motor del consumo se acerca a su fin. Me voy a quedar con la contraportada del diario El Economista. Llega el final de los vuelos baratos. El modelo low cost se agota. Las tarifas de Ryanair se han encarecido un 50% en 2023 y la previsión es que suba la demanda a medida que también lo harán los costes operativos de la aerolínea. Vamos ahora con la prensa nacional y la prensa internacional. Pablo Paloma, adelante.
Y arrancamos con el diario El País, que mira Melilla porque un consejero de la ciudad autónoma ha sido detenido por el robo de votos por correo. Coalición por Melilla, este partido, dicen, está en el centro del escándalo en el final de la campaña. También la imagen de portada pone rostro a 6 testimonios que sufren discriminación, que son minorías, dicen, en todos los ámbitos de la vida cotidiana en España. Destacan las palabras de uno de ellos: no me agreden, percibo el racismo de forma más sutil. Y de cara a las inundaciones que se están sufriendo en el suroeste del país, dice este diario que la lluvia anega Cartagena por tercera vez en 2 años.
El diario El Mundo titula: afines a Aberchan se vieron con agentes de Rabat en Marruecos. Los servicios de inteligencia detectaron varios viajes al país vecino previos al fraude del voto por correo en Melilla. Ya hay 10 arrestados y se investiga si la trama iba a sacar votos de la ciudad y conexiones en Barcelona. En materia deportiva titulan: el racismo dificulta la candidatura de España para el Mundial 2030. Y por último, señala las declaraciones del candidato del PSOE en Sevilla, Antonio Muñoz. Muchos de los que votaron a Moreno me votarán a mí.
Vamos con el diario ABC, que destaca la compra de votos en Melilla y dicen abre una guerra en la izquierda. Un consejero y el yerno del líder de Coalición por Melilla, socio del PSOE, entre los detenidos por el presunto intento de fraude electoral. Podemos critica los vínculos de Más Madrid y Compromís con el partido islamista. También llevan otro asunto en portada en el ABC. Dicen que el Consejo de Estado califica la ley de paridad de excesiva e inconveniente.
Leemos en el diario La Razón, el PP se dirigirá a Sánchez antes de negociar con Vox. Génova ofrece al PSOE un acuerdo para que los extremos no condicionen las listas con más votos. El partido de Abascal exigirá en la negociación postelectoral entrar en los gobiernos por un solo escaño. La imagen en portada es para Sergio Llull, Florentino Pérez e Isabel Díaz Ayuso en un acto ayer en Madrid y titulan «Competición anula la roja a Vinicius».
Vamos con la prensa internacional. Comenzamos en Estados Unidos con el Wall Street Journal. Estados Unidos y China, dicen, ven una frágil oportunidad para reparar lazos. Dice el periódico que una primera prueba de ello es la reunión que van a mantener en Washington la secretaria de Comercio americana Gina Raimondo y su homólogo chino Wang Wentao. También destacan el vertiginoso ritmo de las recompras de acciones. Dicen que las empresas estadounidenses han anunciado 600.000 millones de dólares en recompra de acciones en lo que llevamos de 2023, un apoyo clave para el mercado de valores, mientras que los inversores, dicen, se mantienen al margen.
El New York Times recoge los avisos de salud pública acerca del daño que las redes sociales pueden hacer a niños y adolescentes. El doctor Vivek Murthy, director de salud pública de Estados Unidos, pidió una acción inmediata, dice, por parte de las empresas tecnológicas y los legisladores para proteger la salud mental de los niños y adolescentes en las redes sociales. Y pide a las familias establecer límites y a los gobiernos establecer estándares más estrictos para su uso.
Miramos a Reino Unido. El The Times destaca que, según el FMI, este país no va camino de la recesión durante este año. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional sí advierte al ministro de Hacienda, Jeremy Hunt, de que no es el momento de recortar impuestos. Hunt declaró que están en el camino correcto, pero que el trabajo aún no ha terminado, ya que el ministro pretende alcanzar una inflación del 2% a finales de año.
Leemos en The Guardian que Boris Johnson es citado por la policía para declarar por presuntamente haber acogido a amigos suyos en la casa de campo del primer ministro durante la pandemia. Según los últimos informes, los abogados encontraron registros de las visitas en la agenda oficial de Boris Johnson mientras se prepara la investigación pública por sus actuaciones durante el confinamiento.
En Francia, el económico Les Echos señala el nombramiento de Slawomir Krupa como nuevo presidente de Société Générale tras la Asamblea General organizada ayer martes. El sucesor de Frédéric Oudéa fue elegido administrador del grupo y a continuación el Consejo de Administración le nombró director general del banco.
Por último, en Alemania, el Frankfurter Allgemeine nos cuenta que Moscú ve a Kiev detrás del atentado de Belgorod. Y es que, a pesar de las confesiones de los opositores al régimen de Putin, Rusia sospecha que combatientes ucranianos estuvieron detrás de la autoría de estos incidentes.
En Radio Intereconomía, La Puntilla.
Hoy repasamos la evolución del ecosistema cripto con Joaquín Matinero, que es abogado bancario, financiero y blockchain en Roca Union. Kim, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Susana, ¿cómo estáis?
Muy bien. Hoy hay varias cositas que queremos repasar contigo. Primero de ellos, operaciones de concentración en el sector cripto nacional. ¿Qué tenemos?
Pues justamente lo que avanzamos hace un par o tres de semanas, vemos que desde la aprobación de MiCA pues están empezando a realizar operaciones para crear empresas pues más solventes o con más funcionalidades, y ayer lo vimos con el anuncio de Minos Global y Prosegur Crypto, un custodio y un exchange que se juntan aún más y colaboran de una forma más estrecha para crear una plataforma para ofrecer todos los servicios que hoy en día un proveedor de criptoactivos debe de ofrecer. Y, cómo no, ganar más presencia en el mercado y crear una empresa pues más solvente, con más volumen. Y conociendo a nuestro amigo Alfonso Ayuso, pues es una gran noticia y nos alegramos que están apareciendo estas nuevas operaciones en un sector que hasta hace poco era una cuestión de patio de colegio.
Pues desde aquí, enhorabuena a ese proyecto y adelante. Otro asunto, cada vez se cierra más el círculo a facilitar información de las criptomonedas en posesión de los usuarios. Esto es bueno porque lo que pretende es la protección, aunque no sé si podemos caer en el error de una excesiva regulación.
Es así, tenemos la nueva normativa DAC 8, en la cual ya se solicita a los proveedores de servicio cripto que facilitaran información, pero ahora aún más se cierra el círculo a cualquier transferencia proveniente de cualquier wallet fría, denominándose wallet fría cualquier dispositivo en formato software que lo tengas fuera, como si fuera un pendrive, y que ahí tengas tus criptos. Cada vez más lo que se obliga es que toda esta información sea pública. Aquí en España ya se han aprobado los modelos para su declaración a partir de 2024, y toda esa gente que no gusta declarar o que evitaba su declaración cada vez lo tendrá más complicado.
Este lunes, celebración del Bitcoin Pizza Day. Fue el día 22, primera transacción. ¿Y esto cómo ha afectado al mercado, a la volatilidad y al Bitcoin?
Pues ya hace unos años que se celebra Bitcoin Pizza Day, que es el día que se realizó la primera transacción pagándose con Bitcoin, que fueron dos pizzas por 10.000 Bitcoins, pizzas baratas, vamos a dejarlo así, y vemos como el mercado actualmente el día era una subida de Bitcoin y llevamos unos años que está en momento de caída. ¿Qué es lo que queremos decir? No se utiliza el Bitcoin como forma de pago, pero sí que se aprovecha como un efecto de volatilidad para obtener rendimiento a corto plazo o invertir.
Uh-huh. Otro asunto importante, hoy lo comentábamos, se celebra hoy 25 años de la creación del Banco Central Europeo y uno de los grandes desafíos es la puesta en marcha del euro digital. ¿En qué punto está la entidad monetaria?
Pues podemos explicar que justamente se publicó hace 3 semanas el último report, el tercero. Estamos trabajando como expertos dentro de este nuevo proyecto y cada vez más se está dando una solución que se iba planteando, no solo el pago en zonas sin conexión a Internet, sino que se apunta más allá en la interoperabilidad del euro digital con el futuro dólar digital y las demás CBDCs. Tenemos que recordar que no es una criptomoneda, sino que no será una moneda emitida por el Banco Central Europeo, pero que tendrá ciertas soluciones donde uno de los puntos más delicados es el tema de la privacidad, que ahí es donde va a costar y vamos a ver si habrá transacción y trazabilidad de cada transacción o se va a poner un sistema seudónimo para dar tranquilidad al ciudadano.
Dos cositas más. ¿Qué está pasando con las meme coins?
Bueno, vemos como el señor Elon Musk nos enseñó durante la pandemia que podía ser una inversión rentable y que se multiplicaban panes y peces en cuestión de segundos. Pues hemos visto que el meme coin Pepe y otros más pues tenían durante ciertos meses unas subidas espectaculares y ahora parece que el sector se ha cansado de estas monedas que no aportan nada más que el ser de comunidad y mucha gente pues las cuestiona si son potenciales estafas o realmente qué sucede. Yo siempre lo digo, antes de invertir, ver qué activo es y qué funcionalidad tiene. Si no, es como comprar un cromo y el día de mañana no puede tener valor.
Y lo último, ¿los wallets fríos o un custodio regulado? Cuéntame, ¿qué elegimos?
Sí, este es el caso de Ledger, uno de los grandes proveedores de wallets fríos, igual que Trezor, que la semana pasada publicó que daba un servicio de recuperación de la clave fría, de la que todo el mundo esperaba que no se podía recuperar. Pero esto ha supuesto que en el sector pues haya mucha gente que tenga dudas de si Ledger hace una buena custodia del mismo. Siempre digo que tiene que haber el punto medio, es la virtud, hay gente que se siente cómodo con este tipo de sistema. Ahora, para grandes cantidades, a lo mejor tenemos que buscar un custodio profesionalizado, como el que hablamos anteriormente de Proseguro, nuestros amigos Donis, que realmente dan una tranquilidad y si hay cualquier problema nos referimos
Muy
a
bien.
Ellos.
Que nos vamos. Joaquín, gracias. Un abrazo. A por el miércoles.
Un abrazo.
Adiós.
Ana.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
Conectamos ya con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de la circulación hasta ahora en Madrid. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aumentando la circulación. A esta hora ya, por ejemplo, tenemos que destacar los accesos por el Paseo de las Delicias, General Ricardos, la prolongación de O'Donnell, la Avenida América. Atentos porque tenemos más tráfico de lo habitual a esta hora en la entrada por la M607, la carretera de Colmenar, al igual que conductores que acceden por el Paseo de la Castellana desde la zona del Nudo Norte, van a encontrar a la altura de la Plaza de Castilla un tráfico algo más incómodo. Por otro lado, tenemos que seguir hablando también de recorridos del interior, la calle de José Abascal con el Paseo de la Castellana, en la zona centro, el eje Prado-Recoletos en sentido Plaza de Colón, así como también Gran Vía de Alcalá desde la Plaza de España en sentido Plaza de Cibeles.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus, una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.
¿Quieres vivir una experiencia única en Madrid? Desde el 24 de mayo al 18 de junio se celebra una nueva edición de la Feria de Artesanía en el Paseo de Recoletos. Ven y descubre las creaciones de más de 50 artesanos con productos únicos hechos a mano en España y déjate enamorar por la creatividad de cada pieza. Marca tu calendario del 24 de mayo al 18 de junio y dirígete al Paseo de Recoletos para sumergirte en el mundo de la artesanía.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Son las 8 de la tarde.